Siarita, que está en Israel, que está en el sur de Israel. Ya nos va a contar exactamente en qué lugar se encuentra. Y además, porque Diego, ya hemos tenido diálogos con él y nos ha estado contando, bueno, el Comité por la Paz que integra y cuál es la situación en el país. Diego, buenas tardes, ¿nos estás escuchando?
Sí, escucho con un poco de eco, no sé si ustedes pueden regular por ahí eso, y si no, bueno, te repito lo que me preguntas. ¿Cómo están? Mucho gusto y tarde a toda la audiencia de Radio Nacional, supongo que es tarde allá todavía.
Sí, sí.
Acá ya noche, la tercera noche de conflicto, y yo escuché que quería saber de dónde te hablaba, de la ciudad de Sderot, que fue la ciudad justamente más golpeada, donde ustedes habrán visto imágenes de la toma de un edificio, un cuartel de la policía. Y bueno, una ciudad como Carlos Paz, para que tengan una idea de cantidad, o Río Ceballos, incluso ciudad chica, donde nunca había pasado esto de combate en la calle contra otro grupo armado, ¿no? Y a mi ciudad entraron aproximadamente 250 grupos, personas del grupo comando de Hamas. Aclaro por qué, porque hay distintos formatos en la resistencia palestina, ¿sí? Y bueno, Hamas, que es la franja de ultraderecha islámica que maneja la franja de Gaza, que dirige la franja de Gaza, que desbancó a la gente de la OLP en función después de un golpe de Estado, viene organizado perfectamente, digamos, en grupos comando, en fuerza aérea, en fuerza marina. Y lo que pasó el primer día fue, digamos, la invasión esta que tuvimos, que fue masiva por parte de la gente de Hamas, fue por aire, tierra y mar, una cosa con la precariedad, obviamente, de a nivel aéreo, que iban con una especie de avión ultraliviano para Delta, que así engañaron los radares israelíes. Y bueno, y un trabajo muy bueno de inteligencia, porque la inteligencia israelí realmente no se enteró, tampoco la inteligencia de la OLP, que trabaja junto a la inteligencia israelí prácticamente, y siempre los, entre comillas, amigos americanos, que siempre están por acá, digamos. Nadie se enteró de un operativo que, para que tengan ustedes una idea, hay 1.500 muertos de estos grupos comandos. O sea, hoy ya se pudo contar, y hay una cifra oficial israelí, han muerto 1.500 palestinos. Te hablo de la gente que ingresó armada, yo no estoy hablando de lo que pasó en la Franja de Gaza, que yo estuvimos sin luz porque la ciudad está siendo bombardeada, y ayer no tuve muchas noticias, recién ahora me estoy poniendo al tanto de lo que está pasando, ¿sí? Pero para que tengan una idea de la magnitud del ataque contra 22 puntos civiles, también quiero aclarar esto, de Israel. ¿A qué son puntos civiles? Ciudades chicas como la mía, Moyavín y Kibbutzín, que son aldeas agrícolas. Los Kibbutzín son socialistas, los Moyavín son cooperativas, donde ahí la pasaron realmente mal, porque la mayoría de los muertos civiles son de los Kibbutzín. Hoy te puedo decir, acá estoy viendo noticiero, hay 900 asesinados, porque fue gente civil que fueron fusilados, muy pocos lograron hacer algún tipo de enfrentamiento, y 2.500 heridos, de los cuales hay más de 300 en estado crítico.
Diego, el gusto de saludarte.
Muy grande.
Diego, a ver si me escuchás, el gusto de saludarte desde aquí. Y quería preguntarte precisamente sobre esto que estás diciendo, porque allá hay 6 horas de diferencia con respecto a nuestro país, y en definitiva cae la noche. ¿Puede ser mucho más grave la falta de luz total para lo que está ocurriendo por estas horas?
Mira, la falta de luz siempre es compleja porque te quita la comunicación con el mundo. Es decir, nosotros, cuando entró Hamás a nuestra ciudad, que entraron, como dije antes, más o menos 200 comandos, el ejército tardó 6 horas en entrar, en hacer su aparición. Y vos veías la gente esta de Hamás tocando el timbre en algunos casos de las casas para entrar, y en otro dinamitando la puerta para entrar como dueño de casa. Entonces la incomunicación te lleva a la desesperación, ¿no? Y complica desde el punto de vista militar, no tanto por la tecnología que tiene Israel, y creo que también la tecnología que tiene Hamás a esta altura. Hay visores nocturnos, la guerra de día o de noche más o menos es lo mismo. Recién hoy en la ciudad nuestra se declaró zona liberada, entre comillas, porque puede haber gente escondida que nadie lo sabe, ¿no? Por la gran cantidad de gente que hubo. Pero sí, por otro lado, recordemos que como toda ciudad hay niños, hay gente enferma que necesita de la luz, de leche, los supermercados estaban cerrados, así que había quien no había hecho las compras tenía carencia de alimentación también.
Diego,
una reacción muy tardía de parte. Sí, sí.
No, digo también esto en medio del ataque que te estamos escuchando, y vos decís, en este momento está habiendo ataques, ha pasado en otros momentos en que hemos tenido diálogos desde acá con nuestro programa, con la Vuelta a Casa. Sí. La pregunta ahora es en términos humanos, ¿cómo se protegen, cómo prevén lo que está pasando?
Con respecto a los ataques, para que tengan un cuadro militar claro de lo que pasa en este lado. El primer paso fue limpiar de terroristas en las ciudades. O sea, hubo un enfrentamiento que todo el mundo critica, aunque no hay mucho tiempo de criticar, ni en dónde criticar tampoco. Pero el ejército entró demasiado tarde a las ciudades a recuperar gente. No es una cuestión menos que había 500 rehenes. Y al un principio también en estos casos no se sabe qué cantidad de rehenes. Entonces eso debe haber frenado, suponemos. Pero bueno, nadie lo supo, se sabrá más adelante con las comisiones después que se pedirán de investigación y se pida rendición de cuentas. Que acá, este es un país donde pasan cosas, como en Argentina, la diferencia es el tema de la impunidad, ¿no? Acá por ahora no hay impunidad. Si hay error, el que cometió error lo paga de una u otra forma, ¿sí? Claro. Me preguntaba, se me fue la pregunta, disculpa que estoy también medio dormido.
Está bien, Diego.
¿Cómo nos protegemos? Creo que fue la pregunta.
Sí.
Bueno, después de esta primer faceta, donde la protección, bueno, el que se salvó de que no le entrara a la casa, se salvó, pero la gente estaba escondida en la zona sur, tenemos en cada casa un refugio, ¿sí? Que es un búnker. Y la puerta es blindada y hay una, y la cerrás con llave y estás ahí, digamos. La gente de los kibutzim, que tenían gente de Hamás en su misma casa adentro y se encerraron al búnker. Y bueno, en algunos pudieron entrar y en otros no pudieron entrar al búnker. En donde entraron los secuestraron o mataron, y en donde no entraron se salvó la gente, así de simple. Entonces todos tenemos en nuestra casa búnker, afuera al lado de las paradas de ómnibus, cada 50, 70 metros hay unos cubos de cemento, entonces la gente se resguarda ahí de las bombas. Y bueno, ahora estamos en la etapa del bombardeo sobre Israel y sobre Sderot, digamos, no hay combate callejero, pero sí hay permanente hostigamiento de bombas. Ahora ustedes no la escuchan, porque yo tengo a mi madre de 90 años con Alzheimer, ciega, en silla de ruedas, y justamente se abrió una red de solidaridad nacional donde la gente presta sus casas, ya sea que están vacías o prestan habitaciones para que vos vengas.
Claro.
Y bueno, yo pedí una casa para poder traer a mi madre, y ya se hizo de noche para que yo vuelva a Sderot, pero mañana yo vuelvo como voluntario a llevar alimentos. Ya me contactaron para un centro de distribución de alimentos para que yo lleve con mi auto alimentos y bueno, y ver qué necesita la municipalidad y bueno, y estar al servicio de lo que uno pueda aportar, ¿no?
Diego.
Desgraciadamente no es que te podés separar del conflicto cuando tus vecinos y tus amigos quedaron ahí y hay gente y hay muchos argentinos que tienen hijos secuestrados incluso. Toda la zona sur es de kibbutz, hay muchísima población argentina.
Diego.
Y bueno, tenemos gente con sus hijos secuestrados.
Quería preguntarte, Diego, acerca de la valoración que tanto el pueblo israelí hace de su gobierno y respecto a esto que está ocurriendo, como la población palestina respecto de Hamás. Es decir, los dos que están decidiendo la guerra ahora, ¿hasta qué punto son apoyados por la gente?
Bueno, acá venimos con un conflicto, ustedes manejarán el tema de una reforma judicial
Sí.
que hace 30, 40 semanas se manifiestan en Tel Aviv y en otras, en la mayoría de las ciudades de Israel, contra esa reforma. En Israel no existe la Constitución Nacional, no hay Constitución Nacional. La Corte Suprema se rige por la Carta Fundacional del Estado de Israel, que es una carta muy democrática, donde da igualdad de derechos sin distinción de religión, de género, es decir, algo muy progresista. Recordemos que Israel nace incluso como un Estado socialista, de ahí que la base de. Yo escucho por ahí a Milei, ¿no? Y me meto en un tema de ustedes, que habla que él admira a Israel, pero Israel es todo lo contrario de lo que él dice. La salud acá es pública y gratuita, hay ayuda para estudiantes, el 90% de la tierra, el 100% de la tierra es monopolio estatal, los kibutzim son socialistas y cooperativas, la universidad hasta el tercer año el Estado la paga, hay una cantidad de ayuda del Estado que convive con una parte capitalista fuerte, la high-tech, y la, pero la base social del Estado, educación, salud, defensa. No es lo que Milei dice. Bueno, vuelvo a Israel ahora. O sea que no sé qué admira de Israel. Bueno, repítame la
Te
pregunta.
preguntaba qué nivel de apoyo tiene el gobierno de Israel entre su pueblo con todo esto que está ocurriendo y qué nivel de apoyo tiene Hamás en la población palestina.
Bueno, exacto, por eso yo empecé a narrar lo que pasa desde hace 40 semanas más o menos acá con las manifestaciones contra el gobierno que hay ahora de Netanyahu, es un gobierno de centro a ultraderecha. Recordemos que esto es parlamentario, un sistema parlamentario, el que arma una coalición. Por eso Netanyahu ha armado gobierno de centro izquierda y centro derecha según para dónde sopla el viento electoral y lo que le conviene a él. Como el hombre está, lo que le hablaba antes de que acá pasan cosas como en Argentina, pero el que las hace la paga, bueno, él está siendo procesado por corrupción. Entonces él necesitaba socios para su gobierno que le fueran fiel, como para hacer una reforma judicial donde él pudiera elegir los jueces que lo van a juzgar a él. Para que quede claro, el
Sí.
tipo ya está haciendo a juicio, va a apelar en la Corte Suprema, pero si esta reforma avanza, él va a poder elegir los jueces que lo van a juzgar a él. Y además le quita poder a la Corte Suprema, la Corte Suprema que es la que hace el equilibrio de poder, porque también hay una sola cámara en Israel, hay un parlamento único, no hay cámara alta ni baja, ni congreso, es decir, la ley se rige por lo que define el parlamento, ellos tienen mayoría de 6 nomás, y tenían, ya no la tienen más según todas las encuestas, ¿no? Y bueno, entonces se empiezan estas marchas que nunca se había visto, y dentro de la marcha pasa algo nuevo, y esto tiene contacto con lo militar que ha pasado ahora, que se suman pilotos, 2.000 pilotos de combate, a decir nosotros no vamos a luchar por una dictadura. Se suma el comando de inteligencia del Estado y con el mismo discurso, no vamos, y así se fueron sumando
Ah, ¿qué pasó?
Hola.
A ver si se nos cortó la comunicación. Parece que sí, que se cortó la comunicación.
No.
Acá estamos.
Acá estoy.
Muy bien.
El sistema israelí de defensa cuenta con servicio obligatorio 3 años para los chicos y 2 años para las mujeres. De hecho, yo tengo mis 2 hijos ahora en el ejército y tampoco es fácil en estos momentos asistirlo. Y después, hasta los 41 años, 45 años, la gente hace lo que se llama miluín, que es la voluntariado. Es la reserva.
Ahora,
después de los 41 años hay voluntariado. Entonces hay mucha gente del área de inteligencia, de Fuerza Aérea, miles que están adheridos a la lucha democrática y que no están prestando servicio desde hace 40 meses.
Claro.
Y eso obviamente algo ayudó a que este ataque de Hamas haya pasado tan desapercibido, digamos, que no haya habido una mínima información. No que hubo un boicot, sino que hubo menos gente, menos personal para seguir a todos los personajes que operan en el mundo islámico.
Ajá, está claro. Ahora bien,
ahora la gente, el sentir de la gente en Israel es que se arme un gobierno de coalición nacional mientras dure la guerra.
Por eso.
Al lado de Israel.
Ahora, ciertamente, ¿es posible pensar en medio de este conflicto que se trate de buscar los mecanismos internacionales vinculados a la paz? ¿Es posible pensar que haya alguna adhesión a eso? No, hace poco que hubo elecciones allí en Israel.
Bueno, y ganó la ultraderecha.
Claro.
O sea, en la coalición, las elecciones de Israel de allá, 20 años vienen en empate entre izquierda y derecha. Izquierda, yo me refiero a socialdemocracia, ¿sí?
Sí.
No es una izquierda marxista, una izquierda socialdemócrata, pero que está de acuerdo con la, digamos que está de acuerdo y levanta la bandera de 2 estados para 2 pueblos. Esa es la solución teórica y técnica. Abu Mazen, que es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, él está de acuerdo con la solución para los 2 estados y 2 pueblos. Y Arafat también estuvo, él fue el que la firmó en Camp David. Dos estados para 2 pueblos. Es decir, partiendo de un reconocimiento de el derecho del Estado de Israel a existir. Y toda la oposición, digamos, y la OLP viene de la izquierda, hoy no te podría asegurar que es nada más izquierda, pero no estaban los grupos islámicos religiosos metidos. La contra de Arafat, que son los que no quieren que haya 2 estados para 2 pueblos, es la ultraderecha islámica, y por otro lado la ultraderecha israelí, en eso son socios.
Claro. Claro.
Por eso el gobierno, por eso jamás, yo muchas veces dije, es socio de Netanyahu cuando él arma gobierno de ultraderecha. Por eso Netanyahu facilitó que jamás reciba 20 millones de dólares todos los meses de Qatar, que no es algo que trascendió en una revista de Londres, ¿sí? Es algo que es público y es y se dice. Y incluso en la semana pasada se les entregaron los 20 millones de dólares que vienen de Qatar a Hamas para pagar los sueldos de su gente.
Claro.
A nivel militar y a nivel Estado, sí.
Bueno, ya no nos queda demasiado tiempo, te queremos agradecer el contacto. Sí.
Lo palestino, yo te diría que la OLP, que son mis amigos con los cuales yo trabajo por la paz, ¿sí?, la Organización de Liberación Palestina, la gente de Abu Mazen, vienen al poder muchísimos años, están muy desgastados, y ellos no dan elecciones desde hace muchísimos años.
Claro.
Y bueno, y jamás los acusa de ser dictadores por no dar elecciones. ¿Por qué no dan elecciones? Porque no tienen la seguridad que van a ganar.
Muy bien.
O sea, realmente la gente está más del lado palestino apoyando a los sectores más militantes y más fuertes contra Israel.
Clarísimo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya llegan preguntas, después yo te las haré llegar. Muchísimas gracias por tu tiempo con la Vuelta a Casa y con la Radio Pública de Córdoba y nuestra solidaridad con vuestra situación. Cuídense.
Muchas gracias y a luchar por la paz y que no gane Milei, por favor.
Claro, exactamente.
Voy a ir al muro de los lamentos a poner el papelito, si tengo tiempo.
Gracias.
Gracias.
Sí. Diego Cireta, que integra el Comité de Paz, allí en la zona del conflicto directamente que usted acaba de escuchar.
Y aparte, riquísimo todo lo que nos ha contado respecto del estado de situación, el encuadre y cómo tenemos que entender esta situación que en términos humanos es atroz para unos y para otros.
Bueno, para cerrar por ahora el tema, el gobierno ya decidió enviar un avión para repatriar los argentinos que quieran volver de Israel. Se han anotado 625 personas hasta ahora.
Muy buena noticia.
Y además, el canciller Santiago Cafiero ha confirmado que se ha activado el plan de evacuación. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, también aseguró este lunes que instruyó a las Fuerzas Armadas para que establezcan un plan de evacuación para repatriar a los argentinos que se encuentran en la zona de Israel afectada por los ataques de Hamas.
Todo el periodismo comprometido con Raúl Villarruel y Judith Gerbaldo. La Vuelta a Casa 2023.
Octubre en Radio Nacional. Radio Nacional todo el año.
La ley 27.610 reconoce el derecho de las mujeres y otras personas gestantes a acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive.
Los procedimientos son gratuitos, seguros y confidenciales en todo el territorio nacional. Pueden realizarse en el servicio público.